Radio 5 Todo Noticias. Huelva. Informativos de Radio Nacional de España.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. 9:45 de la mañana, Huelva muestra sus condolencias por la muerte en un accidente de tráfico de la hija del presidente de Peñas del Recreativo de Huelva. Hoy tendrá lugar el sepelio de la joven de 25 años que fallecía este miércoles cuando el vehículo en el que viajaba impactó con dos equinos en una carretera entre Bonares y Rociana. La Guardia Civil investiga las posibles causas de este accidente. Asunto principal de portada que nos deja este viernes 19 de abril, pero hay más. Nuestra provincia registra más de 140 agresiones a personal sanitario en los últimos tres años. Así lo ha alertado el sindicato Comisiones Obreras tras presentar un informe en la capital onubense. Y los vecinos y negocios del Portil han mostrado su malestar ante la decisión del alcalde de Punta Umbría de ondear bandera roja en la playa de este núcleo urbano debido al mal estado en el que se encuentran sus accesos. Advierte que a menos que la Dirección General de Costa realice una aportación de arena, esta será la situación este verano. En deportes muy pendientes al bádminton, Elías Laorden disputa mañana la vuelta de la gran final ante el Rinconada de Sevilla. Es la final de la Liga de Clubes División de Honor de bádminton que enfrentará al conjunto onubense contra el sevillano de la Rinconada. Antes de ampliarle estos y otros asuntos, vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos espera para hoy. Marta Alarcón, muy buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Huelva tendremos intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y temperaturas máximas sin grandes cambios, predominando los ascensos alcanzando 26 grados en Huelva y Cartaya, 25 en Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, 24 en Punto Umbrío, 23 en Aracena. El viento será flojo variable con intervalos de moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias. ¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras? DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Huelva. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Muchísimas gracias. Hasta las 9 les contamos las noticias de Huelva y provincia con Miguel Salvador en el control de sonido y Claudia Poyato en los micrófonos. Viernes 19 de abril tenemos a esta hora 13-14 grados en Huelva, en el centro. Y comenzamos conociendo las portadas de la prensa de nuestra provincia. El diario Viva Huelva titula: la sanidad pública onubense registró una agresión casi cada dos días de 2021 a 2023. Fotografía central para una de las lagunas de Doñana en la que se puede ver agua y los flamencos caminando sobre ella. Titula: Doñana recupera sus principales lagunas. También destaca en el sumario: accidente vial, conmoción por la muerte de la hija de José Antonio Cabrera. Y en el Huelva Información, titular principal: el Rocío fue un puerto estratégico para el comercio de la Edad Media. Fotografía central para la Plaza Merced de la capital. La Merced coge forma, las obras de la remodelación de la plaza entran en su recta final y apuntan a junio. También destaca este diario: la Junta insiste en la necesidad de la conexión de AVE para Huelva. Entramos en materia. Huelva muestra sus condolencias por la muerte en un accidente de tráfico de la hija del presidente de Peña del Recreativo de Huelva, José Antonio Cabrera. Hoy tendrá lugar el sepelio de la joven de 25 años que fallecía este miércoles cuando el vehículo en el que viajaba impactó con dos equinos en una carretera entre Bonares y Rociana. La Guardia Civil investiga las causas del accidente. Numerosas personalidades de la política, el deporte y la sociedad de la provincia también dan Andalucía han mostrado sus respetos y condolencias a la familia de Cabrera. En el vehículo también viajaba su mujer, que se encuentra ingresada en estado grave. El Ayuntamiento de Rociana del Condado ha decretado tres días de luto y ha lamentado profundamente el fallecimiento de la joven rocianera. También ha decretado un día de luto el Recreativo de Huelva. Como les decimos, las muestras de pesar y cariño no han cesado en las últimas horas por parte de la sociedad onubense. Juan Daniel Romero, diputado de Deportes, y Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva.
desde la Diputación Provincial, bueno, pues ponernos, como siempre, al servicio de la familia, apoyarla en todo lo que nos pudieran solicitar y, bueno, y mandarle un fuerte abrazo también, por supuesto, a todo el pueblo rociana, porque, bueno, han sufrido una pérdida muy triste de una persona que muy, pero que muy, muy joven.
A pesar de toda Huelva y el mío propio y el de todo el ayuntamiento, por el fallecimiento de la hija de Cabrera. Ha sido un palo muy gordo que nos hemos enterado a primera hora de la mañana.
Vamos con otros asuntos. Huelva registra más de 140 agresiones a personal sanitario en los últimos 3 años. Los sanitarios onubenses, a pesar de que el ratio ha disminuido, reciben una agresión casi cada 2 días. Así lo ha alertado el sindicato Comisiones Obreras tras presentar en la capital onubense un informe sobre las agresiones físicas y no físicas a personal del Servicio Andaluz de Salud en nuestra provincia. En el año 2023 se produjeron 62 agresiones en los distritos sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña. Desde este sindicato reclaman que la vigilancia de seguridad es necesaria en los centros. Juan José Rodríguez, secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras.
La vigilancia de seguridad no va a impedir a lo mejor el que una agresión se produzca dentro de una consulta, pero el efecto disuasorio que tiene ver a los compañeros de seguridad a la entrada o deambulando por dentro de un centro de salud es importante, la gente se lo piensa. Igual que es muy, muy, muy importante que todas las agresiones, aunque sean verbales, aunque sean amenazas, aunque sean insultos, sean denunciadas, porque toda agresión que se denuncia va a ser llevada a los tribunales de justicia.
Desde Comisiones ha pedido además una revisión del Código Penal para que se considere al personal de gestión y servicios como autoridad pública, que se realicen simulacros de agresiones y que el personal reciba formación para defenderse. Seguimos en la costa. Los vecinos y negocios del Portil han mostrado su malestar ante la decisión del alcalde de Punta Umbría de ondear bandera roja en la playa de este núcleo urbano debido al mal estado en el que se encuentran sus accesos, a menos que la Dirección General de Costas realicé una aportación de arena, algo que, como les decimos, no ven con muy buenos ojos muchos de los vecinos.
Pues la verdad que es una pena, esto es una playa muy familiar y sería una pena de que no se pudiera disfrutar de estas playas.
Y realmente no hacen nada, desde hace tiempo está muy, muy abandonado, es una pena.
Parece mal porque tú no puedes tener una playa urbana en la que no se pueda permitir el acceso, forzar a los que tienen piso no venir y a los que podrían elegir el Portil para veranear, pues que obviamente elijan otra playa.
Y precisamente eso preocupa a los negocios de la zona, como al de Cristina, que regenta una inmobiliaria.
Pues de hecho ya los clientes te dicen que esta zona de aquí, que no quieren alquilar aquí, que quieren ir más a la zona de Nuevo Portil, porque aquí no se va a poder ir a la playa.
Y otros creen que es una medida necesaria para la seguridad ciudadana, pero la gran mayoría comparten, nos cuentan, en que las soluciones para mejorar esta playa no llegan.
Hombre, adecuada es porque las circunstancias, tal como está ahora mismo la playa, sería lo ideal. Pero la verdad es que aquí ya llevamos varios años en ese plan y no hacen nada. Y si hacen algo, hacen lo mínimo, es muy próximo al verano.
Más asuntos. El Partido Popular ha presentado 2 proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados para impulsar de manera urgente la alta velocidad que conectaría Huelva con Sevilla y Faro, así como las infraestructuras hidráulicas en la provincia. La portavoz de Adjunta en el Congreso, Bella Verano, ha explicado que estas 2 iniciativas responden a la reciente decisión del Gobierno de no retomar la obra de la presa de Alcolea durante el año 2024 y su rechazo al proyecto de la alta velocidad a Huelva.
Hemos iniciado, como he dicho, una ofensiva parlamentaria. No vamos a permitir que nos dejen a Huelva siendo una provincia de segunda. Ya digo, me he presentado esa proposición no de ley de las infraestructuras hidráulicas para que se hagan con carácter urgente. Y también hemos registrado una proposición no de ley para que se lleve a cabo esa línea férrea de alta velocidad que una Sevilla-Huelva con Faro.
Y en Página Política también les contamos que Juventudes Socialistas ha lamentado que la Junta de Andalucía, aseguran, deja a 300 jóvenes onubenses sin el bono de alquiler. El secretario de Juventudes Socialistas de Huelva, Javier Huete, ha lamentado lo que considera el nuevo balapalo del PP en la Junta de Andalucía a la juventud de la provincia al dejar, según explica, 300 onubenses sin poder beneficiarse del bono joven de alquiler, ya que destina gran parte del dinero que le correspondía a Huelva a otras provincias.
Somos la provincia con menos recursos destinados al bono joven de alquiler en Andalucía, porque la Junta de Andalucía en la gestión del bono de alquiler llegó tarde, la ha hecho mal y quería acabar lo más rápido posible. Las primeras 14.000 solicitudes han sido las que se han estudiado y se han llevado a cabo, sin tener en cuenta en absoluto el montante, el reparto que la propia Junta de Andalucía ha hecho a cada provincia.
y en Huelva el Ayuntamiento valorará modificar el proyecto de remodelación de la Plaza San Pedro cuando haya conclusiones sobre los restos arqueológicos hallados en esas obras la semana pasada. El concejal de Cultura, Nacho Molina, ha indicado que de momento están a la espera de conocer la importancia de esos restos y a partir de ahí verán si se reforma o no.
Una vez que los técnicos, los arqueólogos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía nos digan las conclusiones de qué se trata, qué son y la importancia, como tú bien dices, que tienen, a partir de ahí pues ya veremos, dependiendo de su importancia, pues si se reforma el proyecto o no, dependiendo, como digo, de qué se traten esos restos.
En cuanto a los restos óseos que han aparecido esta semana, Nacho Molina, el concejal de Cultura, ha manifestado que tampoco tienen conocimiento de momento. En el puerto de Huelva les contamos que recibe hoy el primer crucero de la temporada con la escala del velero de cruceros Sea Cloud. El barco procedente del puerto de Lisboa, con 54 pasajeros a bordo y una tripulación de 59 personas, atracará hoy en el muelle de Levante. Se trata de un buque de 109 metros de eslora y ofrece a los pasajeros una experiencia exclusiva. Los cruceristas visitarán el Monumento de Colón y el Santuario Nuestra Señora de la Virgen de la Cinta. Igualmente tienen previsto visitar el Monasterio de la Rábida y una bodega de vinos en Bollullos Par del Condado. Partirán mañana por la tarde rumbo al puerto de Motril en Granada. En tribunales les contamos que un jurado popular juzgará el atropello múltiple de Gibraleón en el que un hombre arrolló a varias personas en dos terrazas de la localidad el 9 de octubre de 2022, causando la muerte a un hombre de 35 años y lesiones a diversas personas. El juez ha calificado los hechos como un delito de asesinato y el juicio se celebrará de esta forma con jurado popular. Ahora el caso pasa a la audiencia provincial, donde se celebrará el juicio presumiblemente tras el verano, aunque aún queda que el Ministerio Fiscal y la acusación particular entreguen sus escritos con sus calificaciones y peticiones de prisión, así como el trámite de conformar el jurado popular y el señalamiento del juicio.
Radio 5 Deportes.
Abrimos página deportiva. El Recreativo de Huelva visita este sábado al Atlético Sanluqueño. El equipo está sin margen de error y si quiere llegar vivo a la última jornada y con opciones para luchar por la quinta plaza y, por tanto, una posición de playoff de ascenso a segunda división, debe ganar. El partido será mañana a las 8 en Sanlúcar de Barrameda. Y el Sporting de Huelva recibe mañana a las 4 a la S de Eibar, un equipo de la zona baja de la tabla. El Sporting debe dar a la cara en su propia liga. Y en Minton, Eli en la orden disputa mañana la vuelta de la gran final ante el Rinconada Sevilla, en la final de la Liga de Clubes División de Honor de Badminton, que enfrentará al conjunto nubense contra el sevillano de la Rinconada. El objetivo del equipo es llenar el pabellón Andrés Estrada. Desde el equipo han hecho un llamamiento a la afición. María Eugenia Lorenzo, presidenta del club, y Jaide Ojeda, jugadora.
Yo sobre todo quiero pedir a Huelva, a la afición de Huelva, que una vez más, como ha estado haciendo estos años atrás, llenen el Estrada. Es fundamental para nosotros ese calor, esa fuerza. Como acaba de decir María, es una final muy, muy luchada.
Como bien sabéis, nos llevamos un 4-3 de casa de Rinconada, pero es un resultado que, aunque sea favorable, es muy ajustado, porque si ellos logran sacar un 4-3 aquí, solo nos llevamos un 6 más de allí, tenemos 12 puntos de ventaja. Prácticamente es un 0-0. Entonces, nosotros en casa siempre jugamos muy bien, y como bien ha dicho María Eugenia, necesitamos ese respaldo de la afición, porque es lo que nos lleva en volandas a conseguir siempre la victoria.
Y tiempo ya para la cultura, en el que hoy hablamos de teatro.
Pero debo informarles de que el propósito final para el que van a ser destinadas mis investigaciones...
Adictos llega hoy al Gran Teatro de Huelva, marcando un antes y un después en el panorama cultural de la ciudad tras su exitosa gira nacional. La obra de teatro protagonizada por Lola Herrera, Lola Aldrich y Ana Labordeta recala este fin de semana en Huelva con gran expectación, un pase hoy y otro mañana, tras agotarse en apenas un día las entradas de la primera función. Se trata de una pieza que se sumerge en las profundidades de la era digital y su impacto en la sociedad, una pieza que nos hace reflexionar sobre la manipulación y la desinformación a la que estamos expuestos hoy y mañana a las 9 de la noche en el Gran Teatro de Huelva.
Solo me alienta el deseo divino de
Y nos despedimos con la cantadora nubense argentina que saca hoy a la luz su último disco, Midilio con La Habana. Un nuevo disco en el que mezcla la frescura naturalidad cubana y el sentimiento flamenco. Así llegamos a las 9 de la mañana, volvemos a las 2 menos 5 con más información de Huelva y Provincia. Muy buenos días. La paciencia por ti esperando.